Entonces, vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Vamos al capítulo 10 y vamos a leer los versos del 14 al 22. Primera de Corintios 10, versos del 14 al 22. Amén. Dice así la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabio. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Verso 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Señor, gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias por este libro de Corintios, Señor, que ha sido de bendición a mi vida, a la iglesia, Dios del cielo. Y como pedimos, Señor, domingo tras domingo, habla a nuestros corazones, Señor. Hay cosas que necesitamos escuchar de tu palabra. Cada domingo, Señor, necesitamos tu corrección. Necesitamos ser guiados por tu palabra. Necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija. Y qué mejor, Señor, que escuchar tu gloriosa y tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Habla a cada uno de nuestros corazones, porque tú sabes lo que nosotros necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Se pueden sentar. Como dije en la oración, ¿verdad? Para mí ha sido una bendición muy, muy grata, muy buena. Este libro de Corintios, he disfrutado mucho, he aprendido mucho. El hecho de que yo cada domingo venga y me pare aquí a predicar, viene después de una tarea de yo sentarme a estudiar. Y esos estudios han sido muy, muy beneficiosos para mi corazón, para mi vida. Yo espero que de la misma manera esto esté siendo de bendición para usted. Muchas veces leemos el texto y no entendemos o nunca hemos ido atrás al contexto de qué, por qué Pablo está diciendo eso. Y ver este capítulo verso por verso, ¿verdad? Me ha hecho a ver a mí, ¿verdad? Una perspectiva un poquito diferente de qué realmente es lo que Pablo nos está hablando en estos versos. Y ha sido de mucha, mucha bendición para mí. La semana pasada hablamos de los versos del 1 al 13, ¿verdad? Y vimos el ejemplo negativo del pueblo de Israel. También hablamos sobre el exceso de confianza. No podemos creernos tan fuertes que no nos va a suceder nada. Algunos pensaban que eran tan fuertes que podían resistir la tentación, no importando el lugar en que ellos se encontraban. Y a veces vemos eso en la iglesia también, ¿verdad? Piensan algunos que no, eso, a mí no me va a pasar eso. No, yo no tengo problemas con eso. Y lamentablemente no nos podemos confiar. Eso es un exceso de confianza. Y Pablo le da un mandato aquí ya comenzando el verso 14. Él dice en el verso 14, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Esta es la segunda vez que Pablo nos trae este tema de la idolatría. En capítulos anteriores, Él nos habló sobre la carne sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Habían diferencia entre los hermanos porque unos pensaban que comer carne sacrificada a los ídolos era pecado, y los cristianos más maduros pensaban que no importaba si usted comía esa carne o no. Así que, y algo que dijimos fue, ¿verdad? Casi toda la carne que había en esa ciudad era sacrificada a los ídolos. Era ya como una costumbre, eran bien supersticiosos. Ellos pensaban, por ejemplo, que la carne tenía demonios y que los demonios entraban por medio de lo que tú te comías. Y por esa razón, ellos tomaban todas las carnes, las sacrificaban a los ídolos para supuestamente limpiarla de los demonios. Y entonces todas las carnes eran casi sacrificadas a los ídolos. La gente no compraba la carne si no estaba sacrificada a los ídolos. Así que era una costumbre del pueblo hacerlo, ¿verdad? Entonces, muchos cristianos convertidos, maduros, sabían que un ídolo no era nada, no es nada. Un canto de madera, un canto de metal, ¿verdad? De oro, lo que sea. Mientras los más débiles pensaban, se está comiendo la carne que fue sacrificada a los ídolos, y en su conciencia pecaban, ¿verdad? Pero el caso que Pablo está trayendo ahora es un poco diferente. Una cosa es comer carne sacrificada a los ídolos, y otra cosa es entrar al templo y participar de una ceremonia donde se está celebrando un rito de idolatría. Posiblemente para separar esa carne o consagrarla para los ídolos. Parece que habían algunos hermanos llegado al punto de creerse tan fuertes que participaban en las ceremonias idólatras. No. Yo soy tan fuerte que yo puedo ir ahí a ese templo idólatra, yo puedo entrar al templo y ahí yo soy creyente. A mí no me va a pasar absolutamente nada. Y de ahí la advertencia de Pablo en el verso 14. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. Y el verso 15 dice, les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que yo digo. Pablo apela a la sabiduría de los que están escuchando lo que él está escribiendo. Y Pablo trae el ejemplo de la cena del Señor. Versos 16 y 17. Él dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno y nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Me gustaría leer o hacer leerlo de la Nueva Versión Internacional para que veamos qué es lo que Pablo realmente está diciendo en estos versos. Él dice, Nueva Versión Internacional, esa copa de bendición por la que nosotros damos gracia no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Y aquí nos está hablando ¿de qué? De la ceremonia de la cena del Señor. Todavía 2000 años después, ¿verdad? La iglesia sigue celebrando lo que es la cena del Señor. Nosotros, cada primer domingo del mes, celebramos la cena del Señor, y de eso es lo que está hablando Pablo en estos versos. En esta celebración de la cena, hay un acto de comunión entre Dios y los creyentes cada vez que nosotros celebramos la cena. Es un acto sagrado, es un acto muy serio. Jesús lo instituyó la noche antes de morir. Hemos leído los versos, ¿verdad? Lucas 22, 17 al 20. Lucas 22, 17 al 20 dice, y esta fue la noche antes de Jesucristo subir a la cruz. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque les digo que desde ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes he dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que derramada es por ustedes. Así que en el verso 20, él dice que la copa es el símbolo del nuevo pacto. Símbolo del nuevo pacto. Lo que nos deja ver que hay un viejo pacto. Dios hizo un pacto con Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Cuando Dios liberó el pueblo de Egipto, la última plaga fue la plaga de los primogénitos. Y en Éxodo 12, 17 al 20, vemos en qué consistía este antiguo pacto. Dice Éxodo 12, 17 al 20, guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya que ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado en todo lugar donde habiten, comerán panes sin levadura. Este es el pacto o la celebración del pacto antiguo. El pueblo conmemoraba la salida de la esclavitud por 400 años en Egipto. Y luego Dios, y lo que ellos hacían, que en conmemoración de la salida del pueblo, ellos tomaban el pan y el vino, celebrando cada vez que lo hacían, la salida de este pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Pero luego Dios promete un nuevo pacto. Jeremías 31, del 31 al 32. Mire cómo dice Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Así que vimos el viejo pacto, ¿verdad? El antiguo pacto. Y vemos que en Jeremías Dios dice, mira, yo voy a hacer un nuevo pacto. Y entonces, este nuevo pacto es instruido o instituido por Jesús en el aposento alto antes de morir. Y eso es lo que nosotros como iglesia celebramos el primer domingo de cada mes en nuestra iglesia. Celebramos lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Y el argumento de Pablo en todo esto, y lo que estoy trayendo aquí, es que en el acto de la celebración de la cena del Señor hay una comunión entre Dios y los hombres, entre nosotros los creyentes, al celebrar la cena. Hay una comunión entre los hermanos, hay una comunión entre Dios al celebrar la cena del Señor. No solamente hay una comunión entre Dios y el que está celebrando la cena, hay una comunión entre los hermanos que participan. Somos todos partícipes de esta comunión. ¿Y qué significa comunión? Comunión significa participación que los fieles tienen y gozan de los bienes espirituales mutuamente entre sí como partes y miembros de un mismo cuerpo. Y eso es lo que nosotros somos. Y nos convertimos cuando celebramos este acto de la cena del Señor. Y esto es lo que sucede cuando nosotros participamos de la cena. Hay un acto de comunión entre Dios y los que participan en la cena. Nos identificamos con Dios y nos identificamos con nuestros hermanos. Ese es el argumento de Pablo. Cuando ustedes toman la cena, hay un acto de comunión entre ustedes. Y mire lo que él sigue diciendo, el verso 18. 1 Corintios 10, 18. Consideren al pueblo de Israel. Este es otro ejemplo. Los que comen los sacrificios no participaban del altar. Y él está hablando de los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando un judío traía su sacrificio al altar, ese sacrificio se dividía en tres. Parte de ese sacrificio era quemado y era dado a nuestro Dios. Parte de ese sacrificio se quedaba con los sacerdotes. Ellos se quedaban con una parte del sacrificio. Y la otra parte se la llevaban los que ofrecían el mismo sacrificio. Así que estas tres participaban en este sacrificio. Dios, el que llevaba el sacrificio, y los sacerdotes. Así que había una participación mutua en un sacrificio. Y ese es el punto que Pablo quiere llevar cuando él está hablando en este texto. Él está diciendo, mira, estar en una actividad idólatra, aunque un ídolo no es nada, es un pavé, como dije ahorita, es un pedazo de madera o de algún material, es identificarse con lo que ahí se está celebrando y con lo que están participando en esa ceremonia. De la misma manera que cuando celebramos la cena, hay una comunión entre todos y Dios, de la misma manera, en un acto idólatra, si la persona está ahí, también está celebrando y está compartiendo comunión con los que están participando en esa celebración. Amós 3:3 dice, andarán dos hombres juntos si no estuvieren de acuerdo. Andarán dos hombres juntos si no estuvieren de acuerdo. Y mire lo que Pablo explica lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Versos 19 al 21. 1 Corintios 10, 19 al 21, él dice, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Ves lo que está diciendo Pablo? Me gustaría leer estos mismos versos 19 al 21 de la Nueva Versión Internacional y de la traducción al lenguaje actual. Voy a hacer una mezcla aquí. El 21 lo voy a leer de la traducción al lenguaje actual. 19 al 20 de la Nueva Versión Internacional. Dice aquí, así, 1 Corintios 10, 19 al 21, lo mismo. ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo o que el ídolo mismo es algo? No. Sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Ahí está la palabra que usamos ahorita, ¿verdad? Comunión. Verso 21 dice, ustedes no pueden beber de la copa de la cena del Señor y al mismo tiempo beber la copa que se usan en las ceremonias donde se honran a los demonios. Tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en la fiesta para los demonios. No necesita explicación ese texto, ¿verdad? No se puede tener comunión con Dios en un acto tan sagrado como la cena del Señor y pensar que yo soy tan fuerte que puedo ir a un culto idólatra y no ser partícipe de lo que allí se hace. No, eso a mí no me afecta. ¿Podría yo pensar eso? ¿O podría algún creyente? ¿O parece que los corintios pensaban eso? O yo soy tan fuerte que yo puedo participar en la cena del Señor. pero puedo ir a un templo idólatra y como si nada salgo de allí. La advertencia de Pablo en el verso 14, huyan, huyan de la idolatría. Mire lo que dice segunda de Juan 9 al 11. Segunda de Juan 9 al 11 dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no le reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa de sus malas obras. No podemos tener doble enseñanza. Y en un templo donde se está sacrificando a los ídolos, es obvio que la enseñanza es totalmente contraria a la enseñanza o lo que nos dice Dios en su palabra. Y esa es la preocupación del apóstol Pablo. Y mire cómo dice el verso 22. De Primera de Corintios 10. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Se ve en este verso que Dios está totalmente en contra de la idolatría. Y se ve en este verso cómo Dios ve la idolatría como una provocación hacia Él. ¿Provocaremos a celo al Señor? En el Antiguo Testamento Dios habló de la misma manera cuando se trataba de la idolatría. Deuteronomio 32, 21. Deuteronomio 32, 21. Dice, ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Deuteronomio 32, 21. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Hablando al pueblo de Israel, él está diciendo que el pueblo lo ha irritado con los ídolos y lo han provocado a celos a nuestro Dios. Jeremías 25, 6. Jeremías 25, 6 dice, no vayan tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. No me provoquen a ira con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. No vayan tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos y no me provoquen a ira con las obras de sus manos y no les haré ningún mal. En el Nuevo Testamento, porque es Antiguo Testamento, ¿verdad? Nuevo Testamento dice, Apocalipsis 21, 8. Estamos hablando de cómo Dios ve la idolatría. Cómo Él ve la idolatría. Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos inmorales, hechiceros, idólatras, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los idólatras tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Y el primer mandamiento, cuando Dios le habló a Moisés en Éxodo 20, del 1 al 3, Éxodo 20, del 1 al 3 dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Todo el mundo se sabe este texto. No tendrás otros dioses delante de mí. El primer mandamiento que Dios le dio a Moisés, no tendrás otros dioses delante de mí. Lo que significa y lo que podemos ver nosotros es que Dios está totalmente en contra de la idolatría. Dios odia a la idolatría. Y usted podrá pensar, bueno, yo no soy idólatra. Bueno, yo no estoy arrodillado delante de un ídolo. No estoy venerando nada de eso. Pero vamos a ver varias cosas más. Dios odia la idolatría. ¿Y sabe qué? Nosotros somos creadores de ídolos. Nosotros somos creadores de ídolos. Dice A.W. Tozer, un Dios engendrado en las sombras de un corazón caído no será naturalmente muy semejante al Dios verdadero. Un Dios engendrado en las sombras de un corazón caído no será naturalmente muy semejante al Dios verdadero. Nuestros corazones crean ídolos de cualquier cosa. Y Dios no se agrada de eso. Por eso dice Pablo en el verso 14, Primera de Corintios 10:14, volvemos a ese texto. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. Y me gustaría que viéramos la importancia o cuán importante es esta advertencia que Pablo está haciendo en estos versos. Me sorprendió mucho lo que voy a decir ahora. Porque como dije, somos nosotros los humanos creadores de nuestros propios ídolos. Y a veces hacemos cosas que ni nosotros mismos sabemos por qué las hacemos. Nuestro corazón caído y malvado crea ídolos. La semana pasada nosotros hablamos sobre el ejemplo de Israel, ¿verdad? Y uno de los ejemplos negativos del pueblo de Israel fue cuando en el verso 9, 1 Corintios 19, dice, perdón, ni provoquemos al Señor como algunos de ellas lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente. De eso hablamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué pasó? El pueblo lo murmuró y Dios envió unas serpientes que mataban al pueblo cuando las serpientes los mordían. El pueblo se arrepintió. Moisés oró a Dios. Y Dios le dijo a Moisés lo que él tenía que hacer. Y a mí siempre me ha sorprendido esta historia. Tiene muchas explicaciones interesantes, pero no voy a entrar tan profundo en lo que significa totalmente este verso. O lo que hizo Moisés, ¿verdad? Pero en Números 21 del 8 al 9, está esta historia. Cuando el pueblo se arrepiente, las serpientes lo pican, mucha gente muere, el pueblo va arrepentido delante de Moisés. Moisés ora al Señor, Dios le dice, esto es lo que vas a hacer. Número 21, 8 al 9. El Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando la serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. De esta manera se solucionó ese problema. Todo el mundo miraba a la serpiente y vivía. Cuando yo leí esta historia por primera vez muchos años atrás, yo decía, ¿qué tenía la serpiente? No entiendo la historia. No hay una explicación, mi hermano. Es lo que dijo Dios y es lo que sucedía. La gente miraba a la serpiente, quedaban sanas y no morían. Pero lo interesante es que luego Jesús, en el Nuevo Testamento, hace referencia a este acontecimiento. Jesús mismo, en Juan 3:14, Jesús dice, mire qué interesante, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Esa serpiente en el desierto era símbolo de lo que Jesús iba a hacer en la cruz para salvarnos a nosotros los hombres pecadores. Lo interesante de todo este relato y lo que yo quiero traer en esta tarde es el uso que se le dio a esta serpiente de bronce una vez cumplió su cometido. Sí, una vez ya todo se arregló, las serpientes ya dejaron de morder a la gente. ¿Qué pasó con esta serpiente? ¿Qué pasó? Segunda de Reyes 18, del 1 al 4. Apúntelo por ahí o búsquelo. Segunda de Reyes 18, del 1 al 4. Ahí está. Mire cómo dicen esos versos. En el año tercero de Oseas, hijo de Edá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto delante de los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También, mire lo que pasó ahí, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Así que el pueblo judío había tomado esa serpiente y la había convertido en un ídolo. Algo que Dios había utilizado para bendición, lo habían convertido en un ídolo. Algo que era símbolo de la muerte de Cristo se convirtió en idolatría. Y lo que creen los estudiosos es que cuando es destruida esta serpiente, desde su creación hasta que fue destruida, habían pasado 700 años. 700 años adorando a la serpiente hasta que llegó Ezequías y la hizo pedazo. Nosotros hacemos ídolos de cualquier cosa. De cualquier cosa. Incluyendo las mismas cosas que Dios nos da para bendición, las convertimos nosotros en ídolos. Y en este caso podemos ver la serpiente. Qué malvado nuestro corazón. Yo veo me acuerdo la historia de Israel. Dios lo saca de Egipto. Suben al monte y lo primero que hace el pueblo es que se hace un becerro y dice, este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Hacemos un ídolo inmediatamente de cualquier cosa. A mí me sorprendió, ¿verdad? En estos días también hablaba yo con Glory sobre la iglesia tradicional, ¿verdad? Y cómo ha tomado este acto de la Santa Cena y lo ha convertido en cierta manera en un acto de idolatría. Para la iglesia tradicional, la iglesia católica, el acto más sagrado de su misa es la Eucaristía. Ese es el centro de su enseñanza. Ellos piensan que literalmente cuando eso sucede, usted está comiendo y bebiendo la sangre de Cristo. De hecho, su reglamento, su catecismo dice que Cristo es sacrificado literalmente cuando usted participa de la Eucaristía. Así que cuando ellos celebran la Eucaristía, Jesús es crucificado cada domingo en la iglesia. No es un recordatorio. No, es sacrificado cada día. Y de esa manera convierten ese acto en un tipo de idolatría. Pero no se vaya lejos. Juan Calvino reconoció cuál era el mayor refugio de la idolatría. Y él dijo que no era la iglesia católica, sino el corazón humano. Él dice, en la institución de la religión cristiana, Calvino escribió que el corazón del hombre era una fábrica perpetua de ídolos y lo identificó como la fuente principal de la adoración falsa. ¿Cuál es tu ídolo? Es la pregunta. ¿Cuál es tu ídolo? Pablo dice en el verso 14 que huyamos de la idolatría Y antes de dar el argumento, porque ya vimos el argumento y lo explicamos, ¿verdad? Explicamos que participamos de la cena del Señor. Somos una, hay una comunión cuando participamos de la cena. Si tú vas a un templo idólatra y participas de eso, hay una comunión con eso que tú estás haciendo. Eres partícipe de eso. Antes de traer todo ese argumento, lo primero que él dice es, huyan de la idolatría. No es tiempo de analizar, no es tiempo de argumentar. Eso se puede hacer luego. Tenemos que huir. Es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo que podemos hacer es, no te creas el fuerte. No te creas el fuerte. Dios no nos llamó a provocarlo. Él lo dice, ¿verdad? ¿Acaso eres tú más fuerte que Dios? Si tú sabes que te va a hacer daño, no entre ahí. No provoque al Señor. Si sabes que es un ambiente en el que tú puedes caer, no entres en ese ambiente. No creas que tú puedes con tu propia fuerza. Y ese era el problema de estos hermanos en la iglesia de Corinto. Pensaban que eran tan fuertes y estaban participando de ceremonias idólatras. Yo me imagino, ¿verdad? Hoy en día, si nosotros lo aplicamos hoy en día. Hay gente que dice que nada es malo. No, eso no es malo. Nada es malo para ellos. Entonces pueden venir el domingo, comerse, participar del servicio, cantar, orar, llorar, salir lágrimas de sus ojos. Qué bueno y glorioso estuvo el culto. Y después se van a un concierto de un cantante mundano, como si nada, y dicen, no, eso no es nada malo. Y lo disfrutan como si nada. Y yo sé, mi hermano, no. El asunto aquí es cómo nosotros aplicamos eso al diario vivir de nosotros hoy en día. Porque hoy en día no comemos sacrificado a los ídolos. Usted no ve por ahí carne en el supermercado sacrificada a los ídolos. Y no, esta carne pasó por el ritual de que se sacrificó a tal ídolo y tú la compras. No, pero hay otras cosas que son parecidas a esa. Y a mí me sorprende con la sencillez, por decirlo de alguna manera, que algunos creyentes no solamente postean su culto, sino que usted puede ver el concierto que fueron, el cantante horrible que usted no, que jamás en la historia yo podría oír una letra como la que cantan algunos, y ahí están. Eso no es nada malo. No es difícil, ¿no? Yo soy creyente, a mí no, eso no me afecta. No podemos participar de las dos cosas. No podemos estar en dos aguas. Y la pregunta es hoy, ¿cuál es tu ídolo? ¿A quién tú le sirves? Porque un ídolo no necesariamente es al que tú te postras. Un ídolo puede ser a lo que tú dedicas el tiempo. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante que Dios en tu vida? Cualquier cosa que sea más importante que Dios, ese es tu ídolo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Martín Lutero dijo, muéstrame dónde un hombre gasta su tiempo y su dinero y te mostraré su Dios. Eso dijo Martín Lutero. Muéstrame dónde un hombre gasta su tiempo y su dinero y te mostraré su Dios. Podremos crear dioses de cualquier cosa. Y yo lo acabo de demostrar aquí, de ver en la Escritura cómo esta serpiente que Dios mismo dio para bendición terminó siendo un acto de idolatría para los judíos. Hasta que llegó el rey Ezequías y destruyó esta estatua. Podemos crear ídolos de cualquier cosa. Y tristemente hemos llegado a un momento donde nosotros mismos somos nuestros propios ídolos. Mis cosas, mis logros, mis metas, mi casa, mi carro, mi dinero, mi ropa, mis dones. Yo. Y creo que este es un llamado a examinarnos y ver lo profundo de nuestros corazones. ¿Quién está gobernando ahí? ¿Quién está gobernando en tu corazón? Mira en lo profundo de tu corazón y mira quién es el dueño de tu corazón. ¿Quién te gobierna? ¿A qué tú dedicas tu tiempo? ¿Quién es el que manda? ¿Sobre quién giran los planes de mi corazón? Tú mira esas cosas y sabrás quién es tu Dios. Y si no es el Dios de la Biblia, mi hermano, tú estás en grandes dificultades y grandes problemas. Jesús dijo en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, y que me siga. Y a veces, el camino del Señor tiene sus dificultades, no todo es bonito. Y debemos de estar dispuestos a tener muchas cosas, o todas las cosas, después del Señor. No es que lo repitamos, no es que lo digamos, es que nuestros actos reflejen lo que nosotros estamos diciendo con nuestra boca. Que yo soy creyente. Bueno, si tus actitudes reflejan que tú eres creyente, tú eres creyente. Si tu vida refleja que Dios es primero que todas las cosas, tú eres un creyente. Si tú estás batallando contra el pecado, contra las tentaciones, contra todo eso, tú eres un creyente. Pero si el ídolo que tú has creado en tu corazón es el dueño de tu vida, tú debes de venir a Cristo y arrepentirte de tus pecados. Y lo interesante de esto, mi hermano, es que Dios, en su sabiduría, Él diseñó un plan para salvarnos increíble. Cuando tú miras la serpiente en el desierto, yo escuché a alguien decir, ¿por qué Dios no levantó una paloma? Como dijo, como Jesús, como Moisés levantó la paloma en el desierto, no, levantó una serpiente. Y después esa serpiente, la gente la miraba y quedaban sanas. Y esa persona decía, no, cuando Dios puso a Jesús en la cruz, puso todo lo malo de la humanidad en él, símbolo de lo que es una serpiente. Y eso fue lo que Él llevó en la cruz por nosotros. Ese es el plan que Dios diseñó para salvarnos a nosotros. Mientras nosotros seguimos pensando y creando ídolos en nuestros corazones, Dios en su soberanía, aún nosotros haciendo lo malo, Él sigue llegando a nuestras vidas por medio de su Hijo Jesucristo. Todavía, sus manos están abiertas. Y si tú no has venido a Cristo, hoy es un buen día para hacerlo. Amén. Oremos al Señor.